La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se registra fuga de combustible en un ducto de Pemex en Zapotlanejo. Continúan las labores para controlarla. Cae a una zanja unidad de transporte público. Hay 7 lesionados. Retoman la búsqueda de Patricia, la mujer que junto con su esposo fue arrastrada por una corriente de agua en Tlajomulco. Apagón informático golpea bancos, aerolíneas y medios de comunicación a nivel mundial. Impera el caos en el aeropuerto de la Ciudad de México y otras terminales aéreas por esta falla informática. López Obrador enviará carta a Donald Trump para defender a migrantes y destacar su importancia en la economía de ambas naciones. Asesinan al líder del cártel de Sinaloa al salir de la cárcel de Chihuahua. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostican lluvias en el centro, occidente y norte del país. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia durante la tarde y en la noche. El área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 18 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia esta tarde. El sol se ocultará a las 19 horas con 37 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto, como todos los días, darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada por fin viernes, viernes 19 de julio del 2024. Participe con nosotros. A sus órdenes, las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o nuestro número de WhatsApp 33-11-55 51962. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, los controles de audio bajo la responsabilidad de Luis Durán, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con las noticias más importantes. Por supuesto, estaremos compartiéndole a usted la información detallada, actualizada, de lo que está ocurriendo en el municipio de Zapotlanejo, una fuerte fuga de combustible de un ducto de Pemex. Se trabaja en este punto con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, con personal, por supuesto, de Petróleos Mexicanos, y se da cuenta de la evacuación de más o menos 250 personas que se encuentran en una zona de riesgo. Se han habilitado ya incluso algunos albergues, y de esto y otros asuntos de interés público estaremos platicando con usted a lo largo de este programa. Si nos lo permite, hacemos una pausa y enseguida regresamos con todos los detalles. Vamos a los detalles de la información que le adelantaba usted antes de la pausa comercial. Vamos a Zapotlanejo. ¿Cuál es la situación por esta fuga de combustible en un ducto de Pemex? José Luis Escamilla con el reporte completo. José Luis, buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que hoy por ahí de las 6:05 se recibe en el número de emergencias 911 un reporte que indicaba de una fuga de combustible en una comunidad que se llama La Mezquitera, en la delegación de Santa Fe, esto en el municipio de Tlajomulco, perdón, de Zapotlanejo. Para que nos demos una idea, digamos que imaginemos, porque así es, pues, que la carretera libre a Zapotlanejo circula por arriba y el macrolibramiento circula por abajo, en paralelo. En la comunidad de La Mezquitera está justamente en medio de las dos vialidades, del macrolibramiento y de la carretera libre a Zapotlanejo. Ahí es donde está dándose esta fuga de combustible que, bueno, si comenzó a las 6:05, estamos hablando que está por cumplir 7 horas de que está desarrollándose esta fuga. Una columna de combustible, Ricardo, que se levanta a varios metros de altura, producto justamente de la presión con la que corre el combustible por los ductos de Pemex. De inmediato se hizo la presencia de bomberos municipales, de bomberos de la Unidad Estatal de Protección Civil y elementos del ejército. Aquí el problema, y lo hemos platicado en otras ocasiones, Ricardo, es que es muy peligroso cuando la gasolina está fugándose de esta manera. Hay personas que seguramente han visto cuando el combustible se está quemando, ¿no? Que es una columna de fuego que se está quemando. Bueno, es más peligroso como está ahorita en estado líquido fugándose a que si tuviera en estado ya quemándose el combustible. ¿Por qué? Porque como está ahorita, los bomberos les cuesta mucho más trabajo controlar el ambiente para que no vaya a haber algún chispazo. Y es que no solamente es el combustible que escapa hacia arriba, sino el combustible que se condensa en la parte baja. Ahorita ya no es tanto problema porque ya está haciendo un poquito más de calor, pero en la mañana que estaba más nublado e incluso haciendo algo de frío y de lluvia, los vapores de la gasolina, del combustible, se quedan a nivel de superficie y cualquier chispazo, por mínimo que sea, puede provocar una explosión. De ahí que haya sido necesaria la evacuación de más de 250 personas de los lugares más cercanos a este ducto. Algunas personas decidieron no irse, Ricardo, decidieron que era mejor quedarse a cuidar sus casas, sin embargo se les invitó a que se pudieran evacuar porque corrían más riesgo de que pudiera darse alguna explosión, algún flamazo en este ducto de Pemex que está fugando gasolina. En la cifra, como te digo, cerca de 250, 270 personas evacuadas, además de que hace algunos momentos, o hace un par de horas mejor dicho, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el macrolibramiento sería cerrado en ese tramo a la altura de La Laja por el riesgo que había de algún tipo de explosión. Hace unos momentos la oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha informado que ya no hay cierres a la circulación en el macrolibramiento. El macrolibramiento puede ser utilizado sin ningún problema. El personal de seguridad física de Pemex, Ricardo, ya cerró el ducto para pues que deje poco a poco vaya perdiendo presión y que vaya a ser un poco más controlable. Sin embargo, todavía no llega a esta situación, todavía no ha sido apagado el chorro, digamos, y mucho menos han llegado todavía los especialistas de Pemex a poder poner ahí estas como estacas de madera para suprimir la fuga. Así que bueno, está por cumplir, como te digo, 7 horas esta fuga de gasolina allá en el municipio de Zapotlanejo. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
¿Existe, mi estimado José Luis, alguna estimación de en qué momento podría quedar controlada esta situación y cuándo podría, digamos, desaparecer la situación de riesgo para permitir el regreso de las personas que fueron evacuadas?
No, todavía no, Ricardo, porque como te decía, ya se cerraron los ductos, las válvulas de los ductos, pero hay que esperar a que la presión baje. Y esto puede ocurrir de un momento a otro, como puede tomar un poquito más de tiempo. Entonces, lo inmediato es que baje la presión del combustible, que luego pueda entrar la gente de Protección Civil y de Seguridad Física de Pemex para taponear, y bueno, ya hasta entonces se podrá permitir a la población que regrese a sus hogares. De acuerdo con estimaciones que hemos tenido de eventos similares, podría ser hasta aproximadamente las 6 de la tarde, Ricardo, cuando ya las autoridades consideren que ya no hay riesgo y que pueden regresar a sus casas.
Correcto. Esto se deriva presumiblemente pues del huachicol, supongo.
Así es, aparentemente será producto de una ordeña clandestina, que bueno, obviamente los huachicoleros no conocen de normas, de técnicas, de equipamiento y demás, y hacen esas cosas con estos riesgos.
Bien, pues José Luis, muchas gracias por la información y nos mantenemos al pendiente del desarrollo de estos trabajos para controlar esta fuga.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información de José Luis Escamilla, y como parte de lo que le platicábamos a usted, bueno, la evacuación de más de 200 personas en este municipio que están en una, digamos, área, en un perímetro que implica riesgos y por ello pues era importante que abandonaran el sitio. ¿Cómo los están apoyando, Claudia Manuela Pérez, con la información? Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. El gobierno de Jalisco informa que autoridades de los 3 niveles de gobierno atienden la fuga de hidrocarburo detectada en ductos de Pemex que atraviesan por lado de la Mezquitera en el municipio de Zapotlanejo. El presidente municipal de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez, indica que la Casa de la Cultura y la Casa del Adulto Mayor fueron abiertos como refugios temporales tras el desalojo, dijo, de 207 personas fueron las que fueron finalmente desalojadas, según comenta el propio alcalde.
Contamos con 2 refugios, Casa de la Cultura, Casa del Adulto Mayor, y también tenemos aquí al alcance camiones para que puedan ser trasladados.
También pide el alcalde de Zapotlanejo que pues que las personas acudan a los medios oficiales porque hay bastantes rumores o cosas en las redes sociales, dice que no son ciertas respecto a esta fuga que se registra en Zapotlanejo.
Estamos coordinando los 3 niveles de gobierno para sobre todo salvaguardar la integridad de todas las personas de la comunidad de la Mezquitera. Igual vamos a estar teniendo reuniones constantes con personal de Pemex para la actualización de la información. Es importante que estemos muy coordinados precisamente para dar información fehaciente y que no hagan caso a otro tipo de redes.
Bien, por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó que cortó la energía eléctrica de toda la zona hasta que terminen las labores de control de esta fuga. O sea, no hay luz, no sabemos hasta cuánto abarca, pero la Comisión Federal de Electricidad informó que cortó el suministro de energía para evitar cualquier riesgo de explosión en toda esta zona de la mezquitera. Acaba de mandar un comunicado a la Secretaría, el Gobierno del Estado, donde informa que 169 autoridades de 19 dependencias de los tres niveles de gobierno trabajan de manera coordinada en la situación y protección a la población respecto a esta fuga de hidrocarburo que se registra allá en la zona de la mezquitera en Zapotlanejo. 169 autoridades de 19 dependencias de los tres niveles de gobierno. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y supongo, Claudia, que algunas personas pues habrán resistido a la evacuación. No falta quien prefiera no abandonar su casa, pese al riesgo que implica.
Sí, hay que recordar que no es obligatoria, es una recomendación, es una invitación, un exhorto, pero las personas, algunas, no han querido salirse. Efectivamente, serían más, suman hasta el momento 207 las que sí quisieron abandonar sus hogares.
Me platicaba hace un minuto con José Luis Escamilla y se estima que pues tal vez hacia el cierre de la jornada del día de hoy, en la tarde-noche, esta situación quede controlada. La pregunta es si esto no ocurre en estos refugios temporales, ¿existe la posibilidad de que las personas pasen la noche?
Sí, ya están siendo habilitados para que pasen la noche. Hay transporte para que sean trasladados ahí de sus hogares hacia la zona de los albergues. Sí se podrían habilitar, están ahí las autoridades, y también no hay energía eléctrica. Y como por el cambio, caiga la tarde-noche, también ahí va a estar peligroso, riesgoso. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Y ojalá que se refuerce la seguridad en estos entornos que fueron evacuados, que es, por supuesto, pues una de las grandes preocupaciones de las personas que tienen que dejar sus casas, ¿no? La rapiña.
Sí, efectivamente. Se nos comenta que también hay personal de la Guardia Nacional y del Ejército en toda la zona.
Muy bien. Pues Claudia, gracias por este reporte. Estamos al pendiente.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información de Claudia Manuela Pérez con los detalles acerca del apoyo que se le está brindando a estos cientos de personas que han desalojado esta zona a consecuencia de esta fuga de combustible que, como nos platicaba José Luis Escamilla, continúa, se cierra el ducto, pero sigue brotando hidrocarburo. Bueno, vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con las noticias. José Luis Jiménez Castro en la línea con su reporte. Hola, Huicho. Huicho, buenas tardes. Adelante.
Seguramente usted lo va a trasladar a tiempos de antaño. Se viene un evento de ferremodelismo, ¿sí? En donde vamos a ver locomotoras, máquinas, ferrocarriles en tamaño miniatura, a escala, como quien dice, en maquetas súper bien hechas, y que hoy en el programa Módulo de Servicio nos hicieron recordar épocas de antaño, cuando todavía te podías subir a un tren y poder viajar a México, poder viajar a Mexicali, poder viajar a, creo que a Durango también, aquí hacia el sureste, en la zona de Veracruz, hacia la Ciudad de México también. En fin, hoy tuve ferrocarrileros en Módulo de Servicio. Qué cosa tan maravillosa, la verdad. Y esto ha dado pie, por un lado, a este evento de ferromodelismo, que hoy te le platico qué día se va a llevar a cabo, pero por otro lado, pues se está poniendo de moda nuevamente, Ricardo, hablar de trenes y hablar de ferrocarriles ante los proyectos que trae el gobierno federal y el gobierno estatal. Un tren, por ejemplo, que se hace hacia la zona de es Querétaro, ¿no? Querétaro, México, México, Querétaro, Guadalajara, que ya dijo el gobernador Pablo Lemus, bueno, el gobernador electo que le entra, ya creo que se llama, también lo anunció. Luego otro tren como es el del Istmo, el Tren Maya, en fin, estuvo bastante interesante. Y ahí, bueno, le preguntamos directamente al presidente del comité organizador de esta convención de ferromodelismo, de qué se trata, de en qué se va a llevar a cabo, qué vamos a poder ver en este evento que se realizará aquí en Guadalajara, y que desde hace aproximadamente 12 años o un poquito más no se llevaba a cabo nuevamente. Escuchamos lo que nos dijo el señor Gildardo Hernández, presidente del comité organizador de la Convención de Ferromodelismo aquí en Guadalajara. Escuchemos.
Mira, la convención va a ser a partir del día 29 de julio, que es el montaje de las maquetas, pero ya funcionando a partir del día jueves, viernes, sábado y domingo, que es el 4 de agosto, en la terminación.
¿Qué es lo que va a poder ver la gente ahí?
La representación de modelos a escala de trenes de tiempos modernos, viejos, en este caso máquinas de vapor, uh-huh. Y pues más que nada vean el trabajo que elabora uno en representar los paisajes y,
uh-huh.
Todo en torno al tren.
¿Vendrán participantes de dónde?
Sí, vienen de Querétaro, Guanajuato y Monterrey. Es que vienen de muchos lados.
Okay.
Tal como participantes así de traen módulos, no, pero vienen de varias partes de la República Mexicana, Tijuana y varios lados.
Muy bien.
Bueno, pues ahí está lo que comenta presidente del comité organizador de el ferromodelismo. Esos trenecitos, ¿se acuerda usted de antes? Aquellos trenecitos de pilas que se ponían en una vía y que formaban parte de los juguetes de los niños de años atrás. Bueno, ahora son muy modernos, hoy cuando son a escala, son muy modernos. Ya se les controla a través de el mismo teléfono celular, una computadora, suenan igualito que los trenes de tamaño normal, hay de muchos tamaños, y quien se dedica a esto verdaderamente es una fiebre. Pero yo pensaba, bueno, yo no conocía mucho de eso hasta que me lo platicaron, pero caray, es interesantísimo saber cuánta gente se dedica al ferromodelismo, gasta dinero en más vagones, en más máquinas, en más locomotoras, todo a escala, como le comento, y lo tienen ahí en el patio de su casa, en el jardín, tal vez en la sala. Digo, yo a lo mucho que he llegado es al trenecito de la Coca-Cola en Navidad, pero de ver lo que me mostraron estas personas y lo que se va a ver en esta convención es impresionante. Así que le repito, esto va a ser del 29 de julio al 4 de agosto en el sindicato ferrocarrilero. Hay un sindicato ferrocarrilero aquí en Guadalajara que se ubica en la calle Argentina, casi esquina con Avenida Alemania, en la colonia Moderna, con horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, costo de entrada $50. Y además habrá cosas muy interesantes, porque incluso usted podrá adquirir parte de estos trenecitos al costo, pues casi, o así, al costo del costo, ¿sí? Pero claro, no sé, así si te apasiona, te emociona hablar de trenecitos o trenesotes, pero creo que es un tema que ya se había olvidado un tanto en nuestro país.
Verdad es que sí, viste, José Luis, bueno, además por un contexto familiar, pues estoy familiarizado con ello y la realidad es que sí me gusta. No le he entrado mucho al tema de las maquetas o de este modelismo, pero sí, bueno, el tren como tal, y hay toda una euforia y hay todo un grupo de fans, de seguidores, que incluso los cazan, ¿no? Es decir, acuden a ciertos puntos, acuden a ciertos cruceros para grabarlos. En otros casos, bueno, piden autorización para aventarse por lo menos algún trayecto en la locomotora. Es decir, bueno, existe gente para todo, y así como hay personas apasionadas por los aviones, por las motocicletas, o que coleccionan lo que uno de pronto ni siquiera se imagina, me parece que también hay grupos muy sólidos, muy grandes, muy bien organizados, fanáticos precisamente de los trenes.
No, ¿y cuántas canciones, cuántas películas, sí, claro, cuántos videos, cuántas telenovelas, cuántos amoríos han surgido arriba de un tren, abajo de un tren, la despedida? No, hombre, Ricardo. Hasta hay un programa que se llama The Love Train, ahí por ahí en el 90, que
dicen,
fíjate nada más la influencia de todo esto, ¿verdad?
Y está bueno, me ha tocado escucharlo, y bien.
Bueno, muy bien, Richard, pues esa es la respuesta que te tengo, compañero.
Vale, gracias. ¿A qué hora es The Last Train?
A las 6 de la tarde, en el 90, The Love Train, señores, ahí vamos a poner el último tren a Londres, de Electric Light.
Está bueno, muchas gracias, abrazo.
Gracias, mi Richard. Buenas tardes. Feliz fin de semana.
Gracias. Igualmente, José Luis Jiménez Castro. Pausa en punto de la UN, el espacio informativo Notisistema. Y enseguida volvemos con usted. Continuamos en Buenas Tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Se registra fuga de combustible en un ducto de Pemex en Zapotlanejo. Continúan las labores para controlarla. Cae a una zanja unidad de transporte público. Hay 7 lesionados. Retoman la búsqueda de Patricia, la mujer que junto con su esposo fue arrastrada por una corriente de agua en Tlajomulco. Apagón informático golpea a bancos, aerolíneas y medios de comunicación a nivel mundial. Impera el caos en el aeropuerto de la Ciudad de México y otras terminales aéreas por esta falla. López Obrador enviará carta a Donald Trump para defender a migrantes y destacar su importancia en la economía de ambas naciones. Asesinan al líder del cártel de Sinaloa al salir de la cárcel de Chihuahua. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 28 grados. Le recuerdo que se pronostican lluvias para esta tarde y vamos a la información nacional e internacional porque las principales aerolíneas, bancos y hasta medios de comunicación fueron golpeados por un apagón informático global. La falla es asociada con las terminales del sistema operativo Windows y afectó a vuelos, a emisoras de radio, de televisión, la operación de supermercados y de entidades bancarias debido a una desconexión. Aerolíneas como United, Delta y American Airlines en Estados Unidos emitieron un alto en tierra global para todos sus vuelos. En Reino Unido, la plataforma de la Bolsa de Valores de Londres fue la primera en experimentar problemas, mientras que las líneas de trenes también advirtieron demoras debido a problemas informáticos. Este asunto golpea también a México. Hay miles de pasajeros en el aeropuerto internacional de la capital del país y en algunas otras terminales aéreas alrededor del mundo que están viviendo una mañana, una tarde caótica debido a esta falla informática. En México, Volaris y Viva Aerobús anuncian que han sido afectadas por esta falla, lo que ha perjudicado a miles de empresas, a miles de instituciones, a miles de viajeros. Le decía a usted que Delta, United, American, Air France también reportan problemas en los servicios. Esta falla en los sistemas informáticos asociada a una actualización de Microsoft afectó pues a vuelos, a medios de comunicación, a instituciones bancarias. Ha sido, bueno, todo un tema. Incluso el tráfico de peatones y de vehículos en San Isidro, allá en California, que estamos hablando de este cruce fronterizo, el más concurrido entre México y Estados Unidos, también está viviendo una jornada brutal. Usuarios de la red de inspección electrónica para viajeros, que generalmente tardan entre 10, 15, 20, 25 minutos en cruzar la frontera, han tenido que esperar más de 3 horas. Y una gran mayoría, incluso en este momento, está esperando pasar. Algunos usuarios que lograban pasar de Tijuana, en México, a San Isidro, informan que sin sistema electrónico los inspectores tenían que realizar revisiones visuales. Las principales aerolíneas, los bancos, medios de comunicación, pues reportan también algunas afectaciones. En el caso de los aeropuertos, y en Guadalajara también ocurrió, bueno, la documentación o la revisión, pues prácticamente se está haciendo de manera manual. Ha sido todo un tema, un caos en buena parte del mundo a consecuencia de esta falla informática atribuible a Microsoft. En otras cosas, le platico que BBVA México anunció el inicio de un proceso masivo de cancelación de tarjetas pertenecientes a diferentes tipos de cuentas a partir del día de hoy. Una medida que está, digamos, enmarcada en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. ¿Con qué objetivo? Mantener, dicen, la eficiencia y el orden en los servicios. Desde principios de año, BBVA ha cancelado miles de cuentas y el próximo ciclo de cancelación está programado justo para el día de hoy, y el criterio para esta cancelación incluye cuentas inactivas durante los últimos 3 meses de manera consecutiva o cuentas que tengan un saldo en 0 pesos. Si ese es su caso, si es el supuesto, muy probablemente hoy le cancelen la cuenta. Y antes de la pausa, platicarle a usted que un comando armado emboscó y ejecutó al líder del cártel de Sinaloa, Manuel Villacaña Pacheco, alias El Grande, cuando era liberado del centro de readaptación número 1 en Aquiles Cerdán, en Chihuahua. Además del narco, 2 personas que habían acudido a recogerlo fallecieron al exterior del Cerezo. Las primeras investigaciones señalan a un hombre apodado El 21 como autor de este ataque. Ambos criminales del cártel de Sinaloa mantenían riñas dentro de esta prisión. Una pausa, enseguida hay más.
Por parte, no en el aeropuerto, hay que ser muy puntuales. no es el gap, no, o sea, no es un problema del gap, no, es un problema de algunas aerolíneas que tienen este conflicto con su sistema.
Ahora, Héctor, con base en esto que estás viendo tú en este momento, para las personas que tienen que tomar un vuelo en el transcurso de las próximas horas, ¿qué les dices, qué les recomiendas?
Bien, yo diría dos cosas. Uno, están muy atendientes a través de internet del horario de sus vuelos, porque, por ejemplo, vuelos que están programados para hoy a las 7 de la mañana están siendo reprogramados hasta las 8 de la noche, 9, bueno, los de hoy. Hay otros que literalmente lo están cancelando y postergando hasta dentro de 3, 4, 5 días. Que no vengan, y es que están haciendo esta vigilancia a través de internet. O sea, está muy atendiente de internet. Aquellas personas que vengan, que ya tengan que necesariamente volar, bueno, que se vengan con mucha anticipación, porque, por ejemplo, reitero, hay personas que llegan aquí desde la madrugada y es hora que todavía no pueden hacer su trámite de manera adecuada ante la empresa, por ejemplo, en este caso Volaris, que no pueden terminar el trámite. Y tres, agregaría uno, venir con paciencia, porque y comidos, bien comidos, porque, por ejemplo, aquí en la fila de abordaje hay una persona que llegamos aquí hace como 2 horas y en 2 horas no ha avanzado absolutamente nada, no ha podido avanzar en esta fila. Entonces, una situación de trabajo complicada.
Muy bien, pues estar al pendiente entonces de la información que las aerolíneas a través de la página web, de sus aplicaciones, le hagan saber a sus viajeros, a sus clientes, y para quienes luego de pronto le echamos peligro y llegamos 40 antes, no, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de llegar con más anticipación.
Aquellos de los del peligro que llegan con 40 minutos antes, ni de broma van a lograr algo. No, aquí lo importante es ahora sí que llegar con 2-3 horas de anticipación, okay, como mínimo, para ver si no tienen alguna complicación ellos con su vuelo.
Bien, pues nos mantenemos al pendiente, mucha paciencia, y no sé, Héctor, si los vuelos o si los aviones están yendo o si están esperando a los pasajeros.
No, se están yendo, esta persona que platicábamos ahorita de Obregón nos decía, o sea, literalmente los pasaron a la zona de abordaje, y en la zona de abordaje los regresaron a esta zona para documentar, porque no, si tu pase de abordaje no se los dieron válido, el avión se fue.
Qué barbaridad, pero bien cobrado, ¿no?
Sí, exactamente, y es una situación, es decir, falta también, también el resto del vuelo, los que sí subieron, no los van a interrumpir, y bueno, se ve que esto va a durar todavía muchas horas más.
Muy bien, pues que además es una falla global. Héctor, gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, una de las tantas terminales aéreas que están registrando, o en donde se están registrando problemas. El tema no es la terminal, el tema son las aerolíneas y sus sistemas. Así que si usted tiene que viajar durante las próximas horas en un vuelo que parte de aquí de Guadalajara, considere este escenario, tenga en cuenta este contexto, procure mantenerse permanentemente actualizado con relación a esta información y tome su tiempo porque, al menos en estas dos aerolíneas, en Volaris y Viva Aerobús, las cosas están complicadas. Antes de la pausa, algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas, el caso de Rosa Sánchez, quien nos reporta un socavón en la calle Pontevedra, entre Fidel Velázquez y Luis Manuel Rojas. La calle está cerrada porque, y pregunta por qué no se puede pasar, ¿esa es su inquietud? ¿O la calle está cerrada porque no se puede pasar? Pues no. ¿O cómo? Pues sí está cerrada, no se puede pasar porque está cerrada, no entendí muy bien. El tema es este socavón, que ojalá que estén ya interviniendo, ¿no? Y porque pues es además como la nota recurrente durante la actual temporada, baches y socavones, algunos que además hay que decirlo, pues entrañan un riesgo importante. Sergio Guardado le pide a los radioescuchas pues no cruzar por donde haya corrientes de agua, ya no queremos pues más personas fallecidas. Esto con relación a todas estas tragedias de las que le hemos dado a usted cuenta, a estas alturas de la temporada de lluvias, suman ya 5 las víctimas mortales arrastradas precisamente por corrientes de agua. El caso más reciente corresponde a este hombre que junto con su esposa en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, durante la tormenta del pasado domingo, fueron arrastrados con todo y su camioneta. Solamente ha sido localizado el cuerpo de don José. Están aún en busca del cuerpo o de Patricia, planteado digamos en términos estrictos, puntuales, aún están buscando a Patricia, pero le platicábamos también acerca de esta menor de edad arrastrada por una corriente de agua también en su vehículo, en el caso de Zapopan. En su momento platicábamos también de pues una persona que presumiblemente en situación de calle fue arrastrada en otro punto del área metropolitana de Guadalajara, el caso de este adolescente arrastrado por la creciente de un arroyo en Zapopan. En fin, es importante este llamado que hace el señor Sergio Guardado para no engrosar esta lamentabilísima estadística relacionada con las vidas perdidas a consecuencia o durante la actual temporada de lluvias. José Rodríguez está regalando cajas de diálisis amarillas, así lo especifica. Si a usted le interesan, puede comunicarse con don José al 3310-30-3301. Muchas gracias. Y gracias, don José, por esta muestra de generosidad. Gracias a Alicia Rodríguez, quien comenta que el proyecto de los trenes pues no es estrictamente del gobernador electo Pablo Lemus, que es un asunto del presidente López Obrador, al que le va a dar continuidad Claudia Sheinbaum, de acuerdo con lo que se ha anunciado. Gracias, Alicia, también por su comunicación. Vámonos a la pausa. Enseguida regresamos con más. Desde hace ya varios años aquí en nuestro país existe un fenómeno social, por llamarlo de alguna manera, que es verdaderamente preocupante y que preocupa también el que registra una tendencia al alza. Me refiero al desplazamiento interno, a estas familias, a los habitantes de algunas comunidades que ante distintas situaciones, conflictos agrarios, temas religiosos, pero sobre todo en fechas recientes, a consecuencia de la violencia, tienen que dejar su casa, tienen que dejar su tierra, lo tienen que dejar todo, porque la inseguridad es tal que ya no hay forma de permanecer en el sitio en el que actualmente viven. Sobre este asunto, pues ya hemos platicado con usted en ocasiones anteriores, poniendo particular atención a lo que ocurre en puntos del país, como el caso de Chiapas, pero hay otras zonas del territorio nacional en donde este fenómeno se replica. Esta semana se habló precisamente acerca de esto en Nayarit, en un municipio que está inmerso en la violencia, en un municipio que es escenario de batallas cruentas, sangrientas, entre cárteles antagonistas que tocan inevitablemente a la población. Hay robos, hay asesinatos, hay privaciones de la libertad, hay reclutamiento. Es una situación verdaderamente complicada. Vamos a revisar lo que ocurre precisamente en el estado de Nayarit.
La violencia presente en buena parte del país tiene distintas consecuencias. Una de ellas es el desplazamiento forzado. Familias que lo dejan todo, que deben huir de su casa, de su comunidad para salvar la vida. Es un fenómeno que se registra en varios estados de la República Mexicana y hoy revisamos lo que ocurre en Nayarit. El escenario es Huajicori, uno de los 20 municipios que conforman Nayarit, y ahí hay por lo menos 12 comunidades rurales que viven un infierno por la violencia desatada, por la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Vecinos de la zona afirman que en tiempos recientes ha repuntado el número de robos, de asesinatos, de desapariciones y de reclutamiento forzado. Esta escalada de violencia y la incapacidad de las autoridades los han obligado a huir, a abandonar sus casas, sus tierras, todo. En entrevista con Imagen, el párroco Miguel Escoto habla sobre la situación.
Mucha preocupación. En realidad, toda la comunidad se siente amenazada ante la situación que está pasando porque no saben qué tanto pueda avanzar, qué tanto pueda escalar el grado de violencia que se está dando, sobre todo porque hay silencio.
El gobierno local afirma que los apoya, que les entrega despensas, que en coordinación con autoridades federales implementan operativos de seguridad para recuperar la calma y el control de los territorios, pero lo cierto es que entre los habitantes de la zona impera la incertidumbre. Lo que ocurre en Huajicori no es un caso aislado. Otros puntos del país, como Chiapas, registran situaciones similares. Comunidades acorraladas por grupos delictivos. Una tragedia que tiene años. Esto compartía ADW Ausencio Pérez.
Porque saben que todo esto, pues, no, como no se ha resuelto, entonces sí, con ese miedo, con ese temor, porque igual como los disparos siguen y siguen también las amenazas, no nos dejan pasar ahí en las carreteras.
El desplazamiento forzado al interior del país es un problema delicado. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos define el desplazamiento interno forzado como una violación a los derechos. La asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central hablaba sobre este fenómeno en un foro organizado por Justicia TV.
Cuando hablamos, digamos, de personas desplazadas internas, de lo que hablamos pueden ser personas o pueden ser grupos, que lo más importante es que se ven forzadas u obligadas a escapar o a huir de su hogar de residencia habitual, o de su hogar o su lugar de residencia habitual, más bien, en particular o como resultado de, para evitar efectos de, y nos da cuatro causas principales, que son conflicto armado, violencia generalizada, violaciones a derechos humanos, o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.
Agregaba que cada año miles de personas son desplazadas internamente en México. Hay casos en los que comunidades enteras tienen que abandonar el sitio en el que viven para proteger su vida. Durante los últimos años, más de 300.000 personas se han visto obligadas a cambiar de lugar de residencia y, de acuerdo con el informe más reciente en la materia, se registra una tendencia al alza. Aquí un par de testimonios recogidos por Animal Político de habitantes de una comunidad desplazada en Chiapas.
Pues es que a mí me quemaron mi casa. Y todo lo que yo tenía ahí me lo sacaron todo, me dejaron sin nada, pues ahora sí yo estoy así, ahorita sin nada con mi familia.
Queremos estar en nuestros hogares, porque la verdad, nuestros hijos están sufriendo y no hay alegría en nuestros hogares. Y hay mucha tristeza y hay mucho miedo con nuestros hijos.
Estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca registran el mayor número de casos. Y si bien es cierto, algunos de estos desplazamientos se derivan de conflictos agrarios, comunitarios y hasta religiosos, en fechas recientes el narcotráfico se ha convertido en el principal motivo que encuentran las personas desplazadas. Esta es la experiencia compartida a los micrófonos de Televisa por habitantes de Zacatecas que tuvieron que dejarlo todo para salvar su vida.
Amenazaron que en 3 horas no se iba de allí, la iban a matar a ella y con 2 hijas que tiene.
Nuestros animales, nuestras huertas, nuestras tierras, todo se quedó abandonado.
Le tocó a él, duró allí como 40 horas su cuerpo ahí, que el gobierno no pudo ir por él, que porque era una zona peligrosa.
Este fenómeno social es uno de los grandes temas pendientes de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Una preocupante realidad que afecta a miles de mexicanos, sobre todo, y como suele ocurrir, en aquellas comunidades en mayores condiciones de vulnerabilidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Deportes, Martín Navarro Vázquez, San Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Gracias, amigos. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema del automovilismo. El día de hoy arrancaron las pruebas libres del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, que se correrá en el circuito de Silverstone. No, ¿cuál Silverstone? Ese es el de Inglaterra. Más bien, se correrá ya este próximo domingo en punto de las 7 horas, allá en Hungría, insisto, en esta competencia, que será muy tempranito, hora centro de México, como lo mencionábamos, en punto de las 7 horas. Un Checo Pérez ya se le modificó desde el circuito anterior algo del motor, y ya Checo, de hecho, él declara el día de hoy que está en mejores condiciones. Que está en mejores condiciones y que espera precisamente que pueda rendir en mejores condiciones para esta carrera. Hoy por lo pronto, en la primera tanda, hasta lugar número 11, pero en la segunda tanda mejoró mucho Sergio Pérez para ubicarse en el cuarto puesto. Quedó muy cerca de el que fue más rápido, que en este caso fue Lando Norris de McLaren, el segundo lugar de Max Verstappen, su compañero en Red Bull, y el tercero de Ferrari, Carlitos Sainz. Ahí después viene Checo en el cuarto puesto. Lo malo que se vio el día de hoy en esta prueba libre fue que Charles Leclerc perdió el control de su coche en la salida de una curva que fue la 4, rompe el alerón delantero tras chocar contra el muro. Afortunadamente salió ileso el propio piloto. En ciclismo, el domingo llega a su fin ya el Tour de Francia y el pedalista esloveno Tadej Pogačar dio otro gran paso para ganar su tercer título ya en este Tour. Hoy ganó la etapa 19, que tuvo como final la estación de esquí de Isola 2000. Sus principales rivales en la general, el belga Remco Evenepoel y el danés Jonas Vingegaard, llegaron al minuto y 42 segundos y están a más de 5 minutos de Pogačar, quien porta el suéter amarillo y quien prácticamente cuidando paso a paso la distancia se llevará el título nuevamente. Vámonos al fútbol. Este fin de semana vienen partidos muy interesantes en la Liga MX. El día de hoy, de hecho, arranca todo con Camilo Vargas de regreso. Ya llegó el rojinegro. Todo apunta que será titular. Bueno, pues el día de hoy arranca la jornada número 4 de esta Liga MX, cuando el Atlas se enfrente al conjunto de Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Este partido será 9 de la noche con 5 minutos, pero antes Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastra recibe al Tijuana. Son los dos juegos para el arranque de esta jornada. Mañana, 5 de la tarde, Chivas Mazatlán. ¿Guadalajara podrá conseguir otra victoria? Bueno, creo que está obligado Chivas, parece que tendría pocas variantes el técnico Fernando Gago. Chivas obligado a ganarle a los mazatlecos, un equipo que, si bien es cierto, tiene a Bucetich y tiene 2-3 jugadores nuevos, no alcanza a ser favorito en este momento, y Chivas obligado a llevarse la victoria. También en esta jornada destacan los duelos Santos Tigres, que es mañana a las 7, el caso del Cruz Azul Toluca mañana 9 de la noche con 5 minutos, América visita Juárez mañana por la noche, y se cerrará la jornada el domingo a las 7 con el León frente a Necaxa. Y bueno, este América del cual estamos hablando, América que juega contra Juárez, bueno, se sigue reforzando, es el bicampeón y va por otro título. Ahora en el semestre se refuerza muy bien. El día de hoy anuncia al colombiano Cristian Borja, que viene del Braga de Portugal, futbolista libre. Así que otra figura llega al América. Está el propio Cristian Borja, Eric Sánchez, ¿se acuerdan del Pachuca seleccionado nacional? Rodrigo Aguirre, ayer se hizo oficial el uruguayo. Rodolfo Cota, José Iván Rodríguez y Alan Cervantes, los futbolistas que llegaron a reforzar a este América. Y bueno, la última nota internacional, el español de 31 años, Álvaro Morata, a final de cuentas, sí dejó al Atlético de Madrid, se va de equipo, se va a la Liga de Italia, y hoy firmó contrato por 4 años con el Milán. El Milán dejó ir a Oliver Giroud, que se va a Los Ángeles Fútbol Club de la Major League Soccer. ¿Saben cuánto va a ganar Morata con el Milán? Un sueldo anual, 4.6 millones de dólares. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Martín, gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes, una pausa enseguida y más. Antes de continuar con más información, hay participación de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por su comunicación. Marta Mendoza da cuenta a propósito de esta fuga de combustible de Pemex, que más bien pues es un tema de huachicoleo. ¿Desde cuándo se sabe que ahí en Zapotlanejo hay huachicoleo? Manipulan la información siempre. Pues yo no sé quién, Marta, pero bueno, nosotros le damos a conocer lo que está pasando precisamente en este momento. Con respecto a la noticia de la fuga de gasolina, dice otro de nuestros radioescuchas, seguido pasa por ahí, si se conversa con las personas de la zona, pues evidentemente son huachicoleros los que están provocando esto, y tanto las autoridades locales como federales pues saben saben de quiénes se trata y no pasa absolutamente nada. El tema penoso, por supuesto, siempre de la impunidad. Hablando justo de delincuencia, dice otra persona que nos pide guardar el anonimato, que en Jalisco está el problema del cobro de derecho de piso y el gobierno estatal y el municipal no hace nada al respecto. Por donde yo vivo han cerrado varios negocios por esa razón. Y la pregunta es, ¿por qué los medios no hablan de este problema? Pues claro que se habla de este tema, del cobro de piso, de estos impuestos paralelos. Hay puntos del país en donde incluso es la delincuencia organizada la que fije el precio de algunos productos, lo cual es evidentemente una barbaridad. No nos dice en qué zona del área metropolitana de Guadalajara se está registrando esto que afirma esta persona, nos comparte a través de WhatsApp, pero ahí está consignado su mensaje al aire. Hablando de lo que está ocurriendo, el caos en el aeropuerto de Guadalajara, dice Abraham de la Cruz, que fue a dejar a un familiar en Volaris para California. Solo nos dijeron que las personas con pase de abordar pueden subir. Yo llegué a las 3 de la mañana y hasta las 5 nos dijeron que no había sistema. El vuelo salía a las 5:55, terminó saliendo a las 6:40. Afortunadamente, pues me esperé y pude regresarme con el equipaje, pues no podía documentar. Y la cereza en el pastel, el estacionamiento, 3 horas 20 minutos, 220 pesos. Es la experiencia, pues frustrante, evidentemente, que nos comparte Abraham de la Cruz. Gracias. Por otro lado, nos reportan que por la avenida Río Nilo, esquina con Malecón, el semáforo tiene como 25 días que no funciona. A veces sí, a veces no, a ratitos, en fin, es todo un tema. Así que, pues, el llamado a la Agencia Metropolitana para que revise, pues, este asunto también. Gracias. Y gracias también a don Oscar Candelario, quien dice del reporte de los ciudadanos desplazados por el crimen organizado, pues es un tema triste estar en medio de dos grupos criminales. Solo podemos sentir impotencia y hay algo todavía peor. Nuestros hermanos migrantes a merced de las bandas criminales, secuestrados, extorsionados, explotados, huyendo de su país, llegan a México y aquí los despojan del poco o mucho dinero que puedan venir cargando. Una vergüenza que estos mexicanos humillen y roben a quienes tienen y viven de esta desgracia, pero recuerden, siempre hay alguien que dice que es culpa de Felipe Calderón, comenta don Oscar Candelario, que ese es, sí, otro tema dramático, preocupante, las condiciones por las que tienen que atravesar el territorio nacional esos migrantes que también terminan dejando su país en busca del llamado sueño americano, y en su travesía por México, algunos de ellos penosamente terminan hasta perdiendo la vida, terminan siendo privados de la libertad, reclutados en grupos criminales, extorsionados por delincuentes, extorsionados por autoridades. En fin, es una odisea, es una pesadilla, y se la juegan, pues se la juegan toda, ¿no?, para tratar de tener acceso a mejores condiciones de vida. Vamos a una pausa, enseguida hay más. Continuamos con la información. Vamos a retomar este tema de la fuga de combustible en Zapotlanejo. ¿Cómo van las cosas en este momento, José Luis Escamilla? Adelante.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Hace un momento, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado, Víctor Hugo Roldán Guerrero, ofreció una rueda de prensa, una entrevista banquetera, pues, para dar una actualización sobre lo que está ocurriendo en torno a esta fuga de combustible en el municipio de Zapotlanejo, en el poblado de La Mezquitera. Y es que estamos hablando que son ya ocho horas las que lleva esta fuga de combustible, que no ha podido ser suprimida. Y está contenida, digamos, es decir, que la gasolina o el combustible que cae no se está esparciendo, pero no ha podido ser suprimida, digamos. ¿Por qué? Porque no ha bajado la presión del ducto. Es un ducto que, geográficamente hablando, orográficamente hablando, tiene algunas complicaciones porque está, según me explicaban, en una especie como de pendiente. Entonces, la presión que trae es más de lo normal. Esta situación ha provocado que todavía no pueda llegar el personal de seguridad física de Pemex a poder colocar estas palancas o estas piezas de madera para hacer una especie de cuña y impedir que esté fugándose el combustible, pero como te digo, de momento no ha podido ser posible. Si te parece, escuchamos al director Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán Guerrero.
Riesgo porque el combustible no está dentro del contenedor para el cual fue elaborado. La situación es la misma, tenemos contenida la fuga, no está sellada, los trabajos van a continuar. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar el producto que se encuentra en la trinchera que se tuvo que realizar, se van a continuar con los trabajos.
Algo que decía este funcionario estatal, perdón, el funcionario estatal indicando que pues hay fuga todavía y la gente no puede regresar a sus domicilios, Ricardo. Se mantiene en 207 el número de personas que fueron evacuadas de sus hogares. Hay algunas por ahí que se han pasado derivas y se han regresado a sus casas por algunos caminos y algunas brechas, pero no pueden estar ahí, así que de ser necesario se va a utilizar a la fuerza pública para pedir a las personas que abandonen sus hogares. Están resguardados, no hay riesgo de saqueo, pero es muy peligroso que estén ahí. Es peligroso para ellos, es peligroso para el personal, porque de este asunto, una chispa, un tema de alguna señal electromagnética y demás, pudiera provocar una explosión. Así que, pues ojalá la gente entienda que no tendrían por qué estar en sus hogares todavía, que no hay riesgo de que los asalten, de que les roben, pero los van a sacar por la fuerza si es que no hacen caso. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, pues nos mantenemos en contacto, visado José Luis, en la actualización de esta información. Por lo pronto, gracias, buen fin de semana.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información actualizada con relación a esta fuga de hidrocarburo en Zapotlanejo. Vamos a más información ahora en materia de espectáculos. Pilar Gutiérrez con nosotros, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la primera actriz Silvia Pinal tendrá una fundación y así lo informaron sus hijas Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel, quienes firmaron los documentos ante el notario para la creación de la fundación Silvia Pinal AC. Las hijas de la actriz precisaron que más adelante informarán sobre las actividades de la fundación. Por el momento, detallaron que se sienten muy orgullosas por formar parte de este gran evento, que además pone el nombre de su madre, la actriz Silvia Pinal, muy en alto como la mujer altruista que ha sido ella toda su vida. Tanto Alejandra Guzmán como Silvia Pasquel compartieron fotografías del importante momento familiar, que cerraron además con una comida con su madre, quien sí aparece en las fotografías junto a ellas dos. También el productor Iván Cochegruz, amigo de la familia y de la primera actriz, compartió la noticia de la creación de la fundación y él destacó la importancia que tendrá esta, pues se dice que va a ayudar a los más necesitados del medio artístico mexicano. Así que felicidades para toda la familia Pinal. Y qué bueno que hayan hecho esta asociación cuando Silvia Pinal todavía está presente y que pudiera disfrutar de este gran momento donde vea que las obras que ella hizo toda su vida, pues también tuvieron como esta repercusión en sus hijas y lo están haciendo de esta gran manera. Y hablando de grandes señores, también les cuento que el primer actor, Eric del Castillo, recibió un homenaje y una celebración a sus 90 años de edad, el cual fue demasiado emotivo para todos los que estuvieron ahí, pues él acudió al lugar pensando que era simplemente un llamado de trabajo y vaya sorpresas que se llevó. El actor también comparte que él se sentía un hombre muy maduro hasta que llegó la pandemia y luego de eso de repente se dio cuenta que ya está en sus 90 años, pero que él puede compartirles a todo el mundo que ha sido feliz, que tiene a su familia, que es lo que más quiere en el mundo y lo que obviamente más ha añorado en su vida, tiene a su profesión que le ha dado suficiente para vivir y que está en un momento muy pleno de su vida a sus 90 años. Y una de las primeras sorpresas que recibió el originario de Celaya, Guanajuato, fue la presencia justamente de su hija Kate del Castillo, que además lo dejó sin palabras, y también estuvo presente su otra hija Verónica. Los que acudieron a este evento tuvieron la oportunidad de cantarle las mañanitas y además entablaron una charla para honrar el legado que ha construido el artista de telenovelas como Vivir de Amor y Mi Amor Sin Tiempo, que ya recordarán ustedes sus papeles y que además es un muy buen actor. Verónica, una de sus hijas y la que fue la encargada de este evento, comparte que desde hace 2 años ella ya tenía planeado hacerle un homenaje con las personas más cercanas, pero que su papá no quiso en ese entonces y le dijo que los homenajes no se hacían en familia. Sin embargo, este año a ella le valió y lo hizo porque su papá se merecía ese y muchos tributos más. Además, comparte la idea de que los homenajes tienen que ser en vida para que los disfruten. Y revela que recientemente estuvo con él en un quirófano porque hace poquito lo tuvieron que infiltrar para el dolor y pues ella sintió un impulso muy grande de hacerle esto para que su papá pudiera ver todas las personas que aún lo quieren y que disfrutara de este momento con todas ellas. Y es que según las imágenes y los videos compartidos por todos los asistentes, fue un festejo bastante alegre para todos y en especial obviamente para Eric del Castillo, que disfrutó de la mano de sus seres queridos y hasta recordó épocas pasadas. Y además le seguimos deseando todos los éxitos y claro que sí, muchos más años de vida. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Excelente fin de semana también para ti, Pilar. Muchísimas gracias. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y bueno, prácticamente con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. No sin antes, bueno, agradecer también algunos otros reportes de parte de nuestros radioescuchas. Gracias a la señora Leticia Núñez por comunicarse. Dice, a propósito de este pequeño trabajo que le presentábamos a usted acerca del desplazamiento forzado interno aquí en nuestro país, para que vean que es puro bla 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 lo del presidente, no, que primero los pobres, gente desamparada, gente a la que no le ayudan. Siento mucho dolor por esto que le sucede a tantas personas, a tanta gente pobre. Ahora hasta de sus humildes y pobres casas los corren. Qué impotencia, de alguna manera, con la ausencia de las autoridades en términos generales. Gracias, señora Leticia, por su comunicación. Gracias a la señora Vega, quien dice, ¿cómo puede pasar este desastre? El huachicoleo y el gobierno de Zapotlanejo no se da cuenta si es tan notorio. Saludos y excelente fin de semana. Lo mismo para usted. Gracias. Y dice Marcela Jauregui, y por eso votaron por los barabarazos a la delincuencia y el sufrimiento de las víctimas por 6,000 pesos bimestrales que destruyen al país. Ahí deja para la reflexión la pregunta, Marcela Jauregui. Nos vamos, que tenga usted un excelente fin de semana, descanse, diviértase, calcúlele bien a la lluvia si le toca salir a subir a tender ropa. Y bueno, por aquí nos encontramos el próximo lunes a las 12:30 con más información.